Bueno, esta tarde vamos a comentar en una pregunta que mucha gente se hace. La pregunta es, ¿tiene sentido la vida? El hecho de que cada día aparezcan más consultas por estrés, por ansiedad, es una muestra evidente de la íntima relación entre esas manifestaciones de inestabilidad emocional con las que cada vez más creciente o un número más grande de personas se ven afectados. La gente en general tenemos un pequeño problema y es que vemos todo con unos lentes de sol, de color gris oscuro. No está mal cuando tratamos de protegernos de algo. No está mal que nos pongamos un filtro, porque a fin de cuentas las gafas de sol son un filtro. Atenúan cierta cantidad de luz y cierto tipo de color de luz para que la intensidad que penetra en nuestros ojos, en nuestra retina, sea mucho más pequeña y nos dañe menos o nos moleste menos. A fin de cuentas es un filtro y en la vida que vivimos, nos guste o no, vivimos con un filtro. El filtro de algunos es tremendo. Digo que es tremendo no porque filtre mucho, sino porque tiene unos agujerotes así de grandotes y todo cuela. De manera que no hay filtro ninguno. Generalmente esa es la vida de aquellas personas que no miran en su vida en cuanto se refiere a la relación con Dios. No hay relación con Dios. Para millones y millones de personas en este mundo, hermanos, no hay relación con Dios. No existe. Han oído hablar de Dios, saben de Dios, muchos de ellos han nacido en hogares que dicen ser cristianos. Ustedes saben que la inmensa mayoría de la población latinoamericana, incluyendo España, como origen, son millones y millones y millones de personas en el mundo entero y casi por definición, porque el gobierno se instauró de esa forma, pues todo el mundo es católico romano. Y tú naciste en España y automáticamente, pues como español eres católico romano. Y naciste en Bolivia y como boliviano eres católico romano. Y en México pasa igual. La gente automáticamente se cataloga o se autocataloga cristiana por haber nacido en un sitio determinado. Más todavía por haber nacido en un hogar que dice ser cristiano. Pero hay una gran distancia, tremenda distancia, de seguir las cosas, de seguir la vida según el plan de Dios como cristiano, a seguirlo según nos complace y según nos parece. Muchas veces las personas se enfrentan con situaciones muy duras, muy trágicas en su vida. A veces presos de angustia, la incertidumbre, la sensación de inseguridad. Hombres y mujeres, hermanos, en este mundo se limitan únicamente a transitar por la vida. Malamente, a empujones, van pasando las semanas, los meses y los años de su vida, nada más que como meros transeúntes de este mundo, sin más ni menos. Las horas van y vienen y no importa si es lunes o si es domingo o si es jueves. No importa para muchas personas. Yo he visto personas en el mundo, hermanos, si ustedes van a la ciudad de Nueva York o van a Madrid o al DF en México y usted camina por Insurgentes o por la Plaza del Ángel, déjenme que les diga una cosa. ¿Cómo puede usted estar solo en la Plaza del Ángel si hay gente por todos lados caminando por todos los sitios? En Madrid, usted se mete, por ejemplo, en el transporte subterráneo, en el metro, que también hay metro en el DF, y la gente se agolpa para entrar en las puertas, se empujan unos a otros y algunos ahí sujetando las puertas de cualquier manera, ahí para meterse dentro, y está uno apiñado, que ya no cabe más. Tenemos un dicho en Madrid que dice, como sardinas en lata, perdón. Sin embargo, hermanos, la gente, aun estando rodeada de gente, aun estando en el transporte público, en el metro, en el autobús, amotinados, empujados, apretados unos con otros, se sienten solos. ¿Por qué una persona se siente sola, hermano? ¿Por qué hay personas que llegan, a pesar de estar rodeadas de un montón de gente, por qué se sienten solas? Se sienten solas, hermanos, porque indudablemente hay un vacío tremendo en sus vidas. Dios nos conoce a plenitud. Dios te conoce a ti y me conoce a mí plenamente, sin que se pierda el más pequeño detalle. Cuando pensamos que nadie nos comprende, cuando pensamos que nadie nos puede ayudar, cuando pensamos que todo está perdido, cuando pensamos que esta vida no vale la pena vivir, Dios nos comprende y Dios está dispuesto a ayudarnos. Cuando atravesamos por un periodo de crisis, lo que quiera que sea, la crisis a veces está causada por enfermedad. La crisis puede estar causada por falta de trabajo. La crisis puede estar causada por relaciones con otras personas, Hay personas que, como dicen nuestros amigos de Miami, hay personas que nos hacen la vida cuadritos, lo hacen bien difícil. Lo que quiera que sea, hermanos, cuando estamos en una situación difícil, debemos recordar estas tres cosas. Primero, Dios sabe la situación por la que estamos pasando. Ese momento que estamos experimentando difícil, Dios lo conoce, no se nos olvide. Segundo, solo Dios puede ayudarnos. Es cierto que si tenemos problemas médicos vamos al doctor. Esta semana, como ustedes saben, muchos de ustedes saben, creo que todos, Mere tuvo una complicación y se asustó, con razón, porque evidentemente tenía unos dolores muy serios, y parece ser que de momento por unas horas o por no sé si llegó a ser un día o algo así, parece que lo dejó a un lado, no hizo mucho caso, pero al día siguiente la cosa se puso muy mala y tuvieron que llevarla a emergencia a algún sitio y acabó en el hospital. Gloria a Dios, que no es nada grave, aunque en un principio se pensaba o se temía que pudiera ser algo muy serio, pero pareció ser que tenía piedras en el riñón, lo cual pues es malo, fastidioso, muy molesto, muy doloroso, pero no es una cuestión grave. Pero hermanos, aunque vayamos a los doctores, aunque vayamos a los hospitales, aunque vayamos a aquellas personas que creemos en este mundo que nos pueden resolver el problema, contésteme una pregunta. Cuando esa persona tiene el dolor, ¿quién se lo quita? ¿El doctor? No. Pueden darnos calmantes, pueden darnos inyecciones, pero si la cosa mala está ahí, vuelve. Lo que te han hecho ha sido atontar el cuerpo para que no sienta. Pero el problema sigue ahí. Yo fui a visitar a Mary al hospital y cuando llegué no estaba muy mal, pero andaba allí con... No crean que es broma, andaba allí con... Hoy en día tienen una forma de administrar calmantes muy buena, muy eficaz. Tiene una maquinita que te dispensa el calmante, la medicina. Y lo que ella tiene pues es como una perilla parecida a aquellas antiguas que se usaban en las casas antiguas para encender la luz desde la cama. Tiene una perilla así en la mano, con un cable, y entonces cuando ella se siente muy mal, que no aguanta el dolor, ¡pum!, aprieta el botón y le da. Si aprieta más veces, no le da más veces, hasta dentro de 8, 10 o 15 minutos, según lo tengan, o media hora, según lo tengan hecho los doctores. Pero hermanos, no es más que tapar aparentemente el problema no ha sido resuelto. Tanto así que unos minutos más tarde se le pasa el efecto narcótico y vuelve el dolor otra vez. ¿Y qué es lo que pasa? Automáticamente, ¡bum!, le aprieta el botoncito otra vez. Hermanos, cuando tenemos un problema grave, solo Dios puede ayudarnos. Yo sé que muchos hermanos estuvieron orando por ella. Yo personalmente oré con ella allí y con su esposo, que estaba allí, Camilo. Y no hemos parado de orar desde que hemos sabido de su problema. Y yo sé, hermanos, ustedes pueden pensar lo que quieran, pero yo sé que quizá a veces el Señor nos pone en situaciones difíciles para enseñarnos algo. Quizás sea un poquito duro, quizás sea un poquito pesado tener que pasar por estas experiencias, pero el Señor a veces nos quiere enseñar algo. Y una de las cosas que nos enseña a través de estos pequeños fallos humanos, mecánicos, es que nos enseña a depender de Él. Cuando yo fui a visitar a Mero, las primeras palabras que me dijo ella, me dijo: no, estoy mejor, pero pastor, no se preocupe, yo estoy lista. ¿No crean que es broma? Eso es lo primero que me dijo. Si el Señor me quiere llevar, yo estoy lista. Digo, no, no se preocupe, si esto no es tan grave. Yo no sabía lo que era todavía. Los médicos todavía no sabían nada. Y yo le dije, no se preocupe, todavía no es tiempo. Pero fíjense bien, hermanos, la disposición de la persona está ahí. El creyente, la persona que ama a Dios, la persona que depende de Dios, ya está dispuesta de antemano. No tiene ningún problema. Yo creo que la familia se preocupa más que la persona en sí. Yo estoy seguro que Ana, que creo que fuiste tú quien la llevaste, ¿no? Estoy seguro que Ana estaba más preocupada por su mamá que su mamá misma. Hace unos años, 2 años y medio, 3 años atrás, a mí me dio algo bien, bien feo, bien serio. Y bueno, toda la familia estaba allí insistiendo en que llamáramos a emergencia y me dieran la ambulancia y me llevara y esto y todo. Yo sé que todos ellos estaban más preocupados que yo. Por eso digo, seguramente los demás estaban más preocupados por Mere que Mere misma. Porque además de todo, ella tenía esa tranquilidad de decir, sea lo que el Señor quiera. Dios nos conoce desde antes de nacer, no se nos olvide. Recuerden que Él nos ha formado. En nuestra mente humana nosotros pensamos que somos nosotros los que preparamos los bebés. Y eso no es así. Eso no es así de ninguna manera. Nosotros no tenemos ninguna influencia, salvo la biológica, que tampoco podemos controlar. No tenemos nada que hacer en favor ni en contra del bebé que van a hacer. Nosotros ponemos los medios, digamos que juntamos los elementos. Pero nosotros no tenemos nada que hacer en cuanto se refiere a preparar esos elementos. ¿Qué tienen esos elementos? El DNA de esos elementos. ¿Ustedes han parado algunas veces a pensar que una sola célula, no sé si ustedes han visto alguna vez en un microscopio una célula humana, pero una sola célula se convierte en millones y millones y millones de células de muchas clases diferentes? Las células del pelo no son igual que las células de los huesos, ni de las uñas, ni de la ternilla que hay entre los huesos en las juntas, ni de la piel, ni de los músculos, ni de los jugos que hay en nuestro cuerpo, ni de los ojos, ni del cerebro. Hermanos, es algo tremendo. Dios está en control de nuestra vida desde justo el momento de su formación. Justo en el momento que Él decide formarnos. Él nos conoce porque Él nos ha formado. Recuerden que, como leíamos en el Salmo 139, Él nos conoció desde antes de la fundación del universo. Fíjense bien lo que eso significa. Eso significa que Él nos conoce aún antes de que Él nos ha creado. Eso es tremendo. Dios sabe sobre cada etapa de nuestra vida lo que estamos pasando y cómo la estamos viviendo. Dios sabe sobre cada etapa, favorable o desfavorable. Miren lo que dice el versículo 1 del Salmo 139 que leímos antes. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y el versículo 2 habla aún más todavía, porque habla de entender nuestra forma de actuar y de ser. Dice el 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Eso es cómo me conduzco, que es lo que yo hago. Tú has entendido desde lejos mis pensamientos. Y el versículo 3 dice, has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Todo lo que tú piensas, todo lo que tú haces, todo lo que tú meditas, aun cuando no lo digas, no lo expreses en palabras, simplemente lo has pensado, el Señor lo sabe. Por eso que es tan delicado, por eso que es tan problemático para el creyente el no pecar. Porque mira, hermanos, pecar es desobedecer a Dios, ¿cierto? Pecar es estar de alguna forma en contra de las cosas de Dios. Pero fíjense bien, si Dios no supiera nuestro pensamiento, podríamos pecar y Él no lo sabría y entonces no hemos pecado. Por ejemplo, un niño trata de engañar a su papá porque le hizo algo malo y el papá le exige que le diga qué ha pasado y el niño le dice una mentira. El papá no sabe si el niño le ha dicho la verdad o la mentira. En algunas ocasiones sí sabe porque se ven ciertas cosas, ¿verdad? Y por la experiencia de adultos pues lo sabemos, pero muchas veces no sabemos. Cuando una persona te dice una mentira, tú no sabes si es verdad o si es mentira, la mayor parte de las veces. Dicho sea de paso, este mundo vive de mentiras. Pero lo cierto y verdad es que las mentiras existen porque las otras personas no pueden saber la verdad. Pero háganme un favorcito, inténtenlo, por favor, inténtenlo, intenten decir una mentira a Dios. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no tiene sentido? ¿Verdad que no podemos decirle a Dios una mentira? ¿Por qué? Porque somos conscientes de que Él conoce que es una mentira. Por lo tanto, no podemos hacer eso. Es Dios, hermanos, no se olviden, es Dios a quien debemos acudir cuando estamos en una situación difícil. Si todas las gentes de este mundo nos abandonaran, dicho sea de paso que a veces la gente nos abandona, a veces los amigos nos abandonan, a veces la familia no quiere saber nada con nosotros. Todo depende de las circunstancias y del momento en nuestra vida. Hay momentos en los que, aún dentro de la familia, nos enojamos tanto unos con otros, a veces con motivo, a veces sin motivo, no podemos juzgar, ¿verdad? Pero nos enojamos tanto que no queremos ni ver a la otra persona, para nada. A pesar de todo, Dios siempre está con nosotros, aún en ese momento de enojo, aún cuando no quieres hablar a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a tu padre, a tu madre, Dios está contigo. Dios nunca te rechaza, no importa en qué estado estás. A pesar de nuestros errores cometidos, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros fallos, a pesar de nuestros pecados, Dios nunca nos aparta a un lado, sino que abre sus brazos y nos recibe bien. Somos muy valiosos también para Dios.
Vamos a entender eso bien. La baja autoestima que algunas personas tienen hacen que caigan en la depresión y en poder decir esa frase de no tiene sentido la vida, o para qué vale esta vida, o esta vida no tiene sentido. Las personas se dejan afectar fácilmente por las, yo diría, por las circunstancias, por las críticas de otras personas. Las personas se dejan manipular sin querer. Hay personas que somos víctimas de nosotros mismos, porque nos dejamos llevar por todo lo que nos rodea. Pero quien realmente nos valora, recuerden, quien realmente nos da valor a nuestra vida y quien realmente tiene la capacidad de saber cuánto valemos, es Dios, como también lo revela el Salmo 139 que hemos leído. Fíjense bien lo que dicen los versículos 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. Tremendo. Dios está atento a todo lo que nos rodea, hasta el último detalle, aún más allá de lo que nosotros podemos darnos cuenta. Tres cosas fundamentales que pueden ayudarnos a elevar nuestra autoestima. Primero, en Dios y para Dios soy importante. ¿Estamos? Dios nos ha creado. ¿Ustedes creen que Dios va a perder el tiempo en algo que no vale? No que nos vayamos a poner un pedestal, ni que digamos que somos santos y perfectos, ni nada de eso. Pero para Dios tenemos valor porque Él nos ha creado, Él tiene un motivo, Él tiene una razón de existencia. Somos importantes para Dios. Segundo, aunque fallemos, Dios nos acepta de cualquier manera. Y tercero, muy importante para elevar nuestra autoestima. En Dios, o por Dios, soy capaz de todo. Todo lo puedo. Dice el apóstol Pablo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En su carta a la iglesia en Filipos, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Dios que me ha creado. Todo lo puedo en Dios que me guía, que me guarda, que me mantiene, que me libra, que me levanta. Dios, hermanos, también nos transforma. Dios conoce las áreas de nuestro ser que necesitan ser reformadas, que ser mejoradas. Quiere que experimentemos crecimiento. Dios nos ha dado su palabra. Y Dios pone en el corazón de hombres y mujeres en este mundo el deseo de servirle toda su vida, si es necesario, precisamente porque desea que muchas almas sean transformadas. Quiere que experimentemos crecimiento. Quiere para nosotros una vida plena. Dios nos transforma también porque, recuerden, usted y yo fuimos formados a la imagen y semejanza de Dios, con un potencial enorme, tremendo, que generalmente no desarrollamos. Dicen estudios científicos que el ser humano, voy a hacer un paréntesis, yo comparo al ser humano con un carro, y ahora verán por qué, con un automóvil. Porque hay estudios científicos que demuestran que el ser humano solamente utiliza un 14% de su capacidad intelectual. Según los estudios que han hecho, estamos hablando de gente muy bien preparada, muy avanzada. No digamos de la parte más baja, más incapaz, no. Gente bien avanzada y bien preparada solo utiliza un 14% de su capacidad mental. Y digo que yo lo comparo con un automóvil porque el rendimiento de un automóvil es el 14%. La energía que un automóvil consume, y quizá hoy en día sea menos porque con tanto equipo electrónico y con tanto aire acondicionado, posiblemente el rendimiento es inferior todavía. Aunque a lo mejor se mantiene bien porque los avances en los motores pues son bastante elevados. De manera que, fíjense bien, hermanos, un vehículo consume, digamos, 100, y de los 100 que consume solamente se aplican 14 de verdad a hacer el trabajo que tiene que hacer. El ser humano tenemos unas capacidades tremendas, somos hechos a la imagen y semejanza del Señor y en cambio simplemente utilizamos 14 o menos por ciento de nuestras habilidades. Dios nos revela que en algunas áreas debemos cambiar y debemos de crecer y nos ayuda en ese proceso. Miren lo que dice el versículo 23 y 24 de ese Salmo que hemos leído. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Él nos da la mano para ayudarnos a crecer. No solamente nos dice que no estamos creciendo, no solamente nos enseña nuestros errores, no solamente nos enseña que estamos equivocados, no solamente nos dice que estamos en el camino completamente erróneo, sino que nos tiende la mano y nos saca de la equivocación donde estamos y nos pone en la dirección correcta. Y además nos fortalece en el proceso de cambio. ¿Tiene sentido la vida? Claro que la tiene, porque voy a compartir con ustedes una frase muy importante que yo quiero que ustedes la compartan entre ustedes mismos y con todos aquellos que ustedes aman. Nada puede separarme del amor de Cristo. Nada puede separarte del amor de Dios, por ende, porque Cristo es Dios. Nada nos puede separar del amor de Cristo, hermanos. ¿Tiene sentido la vida? Claro que tiene sentido la vida, porque con el amor de Dios todo es posible, todo es factible y la vida es completamente diferente. Si fallamos, Dios quiere ayudarnos a salir de la situación. Si se lo pedimos, Dios nos perdona. El problema y el fallo es que muchas veces estamos en el fallo, estamos perdidos y no reconocemos que nos hemos caído y no vamos al Señor y le pedimos ayuda. Dios nos fortalece para vencer la tentación y para vencer el pecado. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es eterno. El amor de... Óigame, para que Dios te ame a ti, Dios no te pone ninguna condición. Dios te ha creado, te puso alguna condición, te dijo, ¿me tienes que pagar tanto o cuánto? ¿O tienes que hacer esto o aquello? No, simplemente te dio la vida, te la regaló. Igual que te regaló la vida, te la mantiene y te la ayuda. De manera que el amor de Dios, tenemos que entender que es incondicional y es eterno. ¿Tiene sentido nuestra vida? Claro que tiene sentido. Con un amor tan extraordinario de Dios, todo tiene sentido. Nada puede separarnos del amor de Dios. Estamos llamados a cambiar y a crecer. El ser humano es un ser, o somos seres que constantemente tratamos de aplicar algunos de los conocimientos que tenemos un poquito en nuestro intelecto y estamos tratando de mejorar todo. En el proceso de mejorar todo lo echamos todo a perder, dicho sea de paso. Lo hacemos muy bien, hacemos un trabajo estupendo de echar todas las cosas a perder. Pero lo cierto y verdad es que estamos y tenemos la tendencia a crecer y a evolucionar constantemente. Es un proceso que ha grabado Dios en nuestras mentes, en nuestra capacidad. Él nos ha dado la capacidad de crear cosas. ¿Ustedes se imaginan una ardilla fabricando un micrófono y un amplificador y un carro? ¿Verdad que no? ¿Ustedes han visto algún animal que se haga ropa de alguna clase? ¡Con lo que sea! Lo máximo que hemos visto que hacen es un sitio donde estar. Un nido, una guarida, una cueva, lo máximo. Pero fuera de ello, nada más. El ser humano tiene una capacidad inventiva tremenda. Tanto es así que la humanidad no ha parado de hacer inventos desde su existencia hasta nuestros días y aún todavía sigue inventando cosas. Constantemente hay inventos nuevos, día a día, en nuestras vidas. De manera que es un proceso natural en nosotros, un proceso que Dios nos ha regalado. La capacidad de crear cosas, la capacidad de cambiar, de crear. Es un proceso en el que nuestro Padre Celestial quiere ayudarnos. Pero quiere ayudarnos especialmente en un proceso más importante que todos los demás. La tecnología es importante, la medicina es importante. Yo no sé qué opinión tienen ustedes, hermanos, pero yo cuando me veo envuelto en algo médico, sea por visitar a alguien como esta semana, o sea porque yo me siento mal, o mi esposa, o lo que cuando veo el problema tan grande que el ser humano tiene cuando se enfrenta con las necesidades biológicas de un ser humano, me doy cuenta cuán poquito sabemos de todo. Ya ha habido, les voy a decir, 6-7, en menos de 2 años, 6 o 7 personas en esta congregación que han ido al doctor o al hospital o al médico o a emergencia con algo bien serio y no les han encontrado absolutamente nada lo que era. Es más, en algún caso han estado a punto de hacer una operación a corazón abierto que no hacía falta. ¿Verdad? Hace ya 4 años, 5 años, nuestra hermana Elizabeth estaba en Durham Regional,
Y allí fui yo al mediodía a verla, y cuando llegué allí, allí la tenían preparada, ya la habían inyectado hasta la medicación esa tan fuerte, que es un veneno, dicho sea de paso, para operar al corazón.
Y un par de horas más tarde la sueltan, la mandan para casa, que no tiene nada. De manera que cuando miramos los grandes avances médicos,
yo me pongo a temblar, porque no tenemos ni la menor idea de qué va la cosa. Sin embargo, Dios sí nos conoce. Vaya si nos conoce. Él nos cura. ¿Ustedes se han dado cuenta que a veces tenemos cosas muy malas? No sé la experiencia de cada uno, pero la mía, a veces yo me siento muy mal, y el cuerpo se encarga de ello. Y no pasa nada. Y no necesito ayuda de ninguna clase. Es tremendo el mecanismo tan extraordinario, tan perfecto, tan maravilloso y tan poderoso que Dios ha creado al crear nuestras vidas. Así pues, hermanos, voy a concluir diciéndoles que estamos, cierto que estamos llamados a cambiar y a crecer, a desarrollar, a inventar, a progresar, cierto. Pero es un proceso que sin la ayuda de nuestro Padre Celestial no tiene valor ninguno. Es más, muchos médicos encuentran qué es lo que le pasa a una persona a otra por intuición, porque Dios les guía en la dirección correcta y ellos no se han dado ni cuenta siquiera. Vamos a asimilar, vamos a entender el hecho de que Dios lo valora todo y lo acepta todo de nosotros, porque Él nos ha creado. Hermanos, es como si yo, en los pocos conocimientos que tengo electromecánicos, yo me hiciera un robot pequeñito, una maquinita, algo que hace algo. Y una vez que lo he hecho, yo me doy cuenta que tiene fallos, que hay cosas que no funcionan correctamente bien, no como yo hubiera querido. Pero es así. Yo no lo desbarato. Yo no agarro un martillo pilón y lo machaco y lo rompo. Yo lo cuido, lo miro, lo mimo. Le quito el polvo y juego con él. En alguna forma, así somos nosotros con Dios y Dios con nosotros. Dios nos mima, se da cuenta de nuestros fallos y de nuestros defectos, que no son por creación, sino por nuestra maldad que nos desviamos. Pero Él, a pesar de todo, nos perdona, nos ama. ¿Tiene sentido la vida? Claro que la tiene. Mientras que tú y yo entendamos que somos de Dios, que le pertenecemos a Él, y que Él nos guarda, que Él nos ama y que Él nos quiere, claro que tiene sentido la vida. Que Dios los bendiga.